¿Cuántas horas tenemos que dormir, doctor Pérez Chada, para estar bien descansados, funcionar bien, que no nos bajen las defensas y ser felices?
Buenos días, Marrero.
Buenas tardes. Para mí, buenas tardes. Para él, buenos días, porque todavía no almorzó. Bueno, para yo tampoco. Pero bueno, no sabemos bien. La gente del interior, porque esto sale para 49 emisoras, en general ya comió. Ya comió. En general come temprano. Se levantan al alba con la luz del sol.
Muy bien, eso es muy sano. Hay que levantarse con la luz del sol y acostarse cuando cae la luz.
Y yo estoy así, empezando mi segundo trabajo cuando cae la luz.
No es una exclusividad suya, a pesar de que usted es muy exclusiva en muchas cosas.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
Gran mayoría de la sociedad industrializada, de la sociedad moderna, comienza actividades importantes en horarios que van un poquito a contramano de nuestro diseño fisiológico.
Ese es mi problema, pero bueno, no vamos a hablar de mí, hablemos en general. Usted vio, nadie duerme 8 horas, salvo el Rafa, que parece el más sano de todos, duerme 7 y profunda. Bueno, Luisito.
Bueno, en los últimos 40, 50 años hemos perdido el 25% de las horas de sueño. Eso equivale a perder más o menos 2 horas de sueño por noche. Este fenómeno no es exclusivo de la República Argentina ni de Buenos Aires, sino que es un hecho bastante común tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte.
¿Esas 2 horas las perdimos por trabajar?
Bueno, hay distintos factores. De hecho, la sociedad industrial, con el modelo de 24 horas, 7 días a la semana, empuja mucho a prolongar artificialmente el día y hacer que la noche sea un elemento más de trabajo, de entretenimiento, efectivamente.
O sea que también por los estímulos, digamos.
Efectivamente.
¿No?
Acá un punto importante es hablar de la gente sana, que no tiene enfermedades ligadas al sueño, que de paso son como 90 las enfermedades ligadas al sueño clasificadas, pero la gran mayoría de las personas no son personas que tienen una enfermedad del sueño. Lo que tienen es un conflicto con las, o lo que tenemos, es un conflicto con las horas de descanso y de sueño nocturno, producto del modelo social que hemos desarrollado. Y dentro de este modelo social están las personas que tienen obligaciones laborales, trabajadores en turnos, trabajadores nocturnos, que tienen que trabajar en ese horario, personas que por esparcimiento, por pautas culturales, por modelo familiar, prolongan el día artificialmente, personas que no tienen ningún entorno familiar muy complejo, pero que se entretienen con una tableta, con un teléfono inteligente, y personas que tienen un grave conflicto social y viven en la postergación social y no tienen unas condiciones de sueño adecuadas porque el entorno no se los permite.
Si sumamos todas estas personas, nadie duerme bien.
Bueno, efectivamente, hay distintos estudios en distintos grupos de edades donde se comprueba que la cantidad de horas de sueño nocturno son menores a las deseadas. Estos estudios fueron hechos en Latinoamérica, en distintas capitales, y coinciden mucho con los números publicados en revistas internacionales. Todos tenemos un sueño que es 2 horas menor que las horas deseadas de sueño. Y coincide esto con esta caída que comentaba.
Bueno, ¿cuántas son las horas deseadas de sueño aproximadamente?
Bueno, las horas deseadas de sueño son alrededor de 8 horas por noche. Pero lo que marca la calidad del sueño nocturno es cómo nosotros operamos en la vigilia. Es decir, si hay personas que duermen 6 horas por noche y operan bien en la vigilia, aún en situaciones que no sean de mucho estímulo, esas personas no tienen una deuda de sueño. Pueden desempeñarse.
¿Qué es operar bien en la vigilia? Estar despierto bien, ¿qué sería?
Estar despierto bien es no tener que tener grandes estímulos físicos, por ejemplo, para mantenerse despierto. Estar en una situación monótona, como puede ser un operador de una maquinaria compleja o un conductor en una ruta
estresante.
Bueno, el estrés es otro capítulo, pero a lo que me refiero es actividades monótonas que de pronto para una persona que las hace sistemáticamente, lo que para mí puede ser estimulante, conducir en una ruta en el medio de la pampa, para un conductor profesional es monotonía. Entonces, ese tipo de cosas son las que están involucradas en las consecuencias, a veces catastróficas, de la reducción de horas de sueño. ¿Por qué? Porque las personas que tienen reducción de horas de sueño y están expuestas a conducir vehículos, maquinarias complejas, a hacer procedimientos que requieran mucha sincronización y mucha precisión, me refiero a procedimientos quirúrgicos o a procedimientos de una planta de montaje, esas personas van a tener un deterioro de su alerta. Su tiempo de respuesta ante eventos insospechados va a ser más lento. Y por consiguiente están más expuestos a sufrir o generar accidentes.
Uf, todo es para preocuparse lo que está pasando con el sueño. Porque cuando estaba describiendo, doctor, cada uno de los grupos, yo en casi todos estaba. Los que trabajan en un horario que no debieran trabajar, los que se distraen con los teléfonos o las tablets. ¿Qué más? Los que tienen estímulos externos, permanentes.
Bueno, no hay que ser apocalíptico, porque muchas de estas cosas se pueden resolver. Hay personas que claramente no lo pueden resolver. Un trabajador en turnos, hasta que no le cambien el turno, que tenga alguna condición, o que se mejoren las condiciones en el momento de descanso del trabajador en turno, no lo puede resolver. Una persona con exclusión social que vive en un asentamiento de emergencia tiene una mala calidad de sueño y eso es más complejo de resolver, pero se puede resolver. Pero el grueso de la población, en realidad, puede tomar conductas de lo que nosotros llamamos higiene del sueño.
A ver, pará. Perdón, le dije, porque mitad, ahora trato de vos a la gente, porque adelante, me dijeron que es canchero.
Bueno.
¿No, Luis?
Sí.
Ahora, viste, desde que la Nata trata de vos hace un tiempo, pero sí. Bueno, me cuesta. Entonces trato mitad de vos, mitad de usted. Un mix. Una cochinada, la verdad. No. Pero bueno, voy a intentar de usted, seguir de usted.
Muy bien.
A ver, los que tomamos mucho café, por ejemplo, hablando de higiene del sueño, ¿habría un horario en el que debiéramos dejar de tomarlo? Porque es un estímulo muy importante.
Muy importante.
Yo creo que estoy despierta gracias al café.
3-4 de la tarde debería ser el último café del
día.
Depende
de la hora que nos dormimos. Si yo trabajo hasta las 10 de la noche...
Bueno, si trabaja hasta las 10 de la noche, 4 de la tarde podría ser el último café. Y no mucho más que
¿cómo
eso.
¿Cómo hago sin el café de las 7 de la tarde? Yo creo que no sé. Bueno, está bien.
Tarde.
No, 4 de la tarde.
¿Cuatro
si trabajo
de la tarde,
hasta las 10 de la noche?
Sí, porque se supone que de pronto hasta las 11, 11 y media no se va a dormir entre volver a casa. No.
Hasta las 11 voy a llegar a casa, supongamos.
Pero bueno, el asunto no es estimularse para llegar a casa bien, sino hacer cosas que no conspiren contra nuestro diseño.
Perfecto.
Nosotros no fuimos diseñados para trabajar 17 horas o 18 horas por día.
A ver, 11, ¿cómo era el teléfono?
11-65-84-08-70.
Lo primero que voy a notar es que el café o los estimulantes de tipo café, que es el que más estimula, porque el té mucho menos, hasta las 4 de la tarde. 3-4 de la tarde, depende de la hora que nos durmamos.
Y la contracara del café, que para muchos es un argumento, me tomo un vinito y duermo bien, o me tomo un par de...
Ahí... Todo el mundo está sintiendo en este momento.
Está hablando de nosotros.
No grites, en realidad, uno debe y puede tomar y disfrutar de una copa de vino, de una copa de alcohol, el que le guste, pero no por eso suponer que va a dormir mejor.
Ah, ¿no?
Porque el sueño inducido por el alcohol es un sueño que comienza muy rápidamente, dura el tiempo que dure el alcohol circulando y después uno queda en un sueño superficial. En un sueño de mala calidad. O sea,
entonces que... ¿hay que cargar más, doctor?
No.
No entendí.
¿Qué es cargar más? ¿Para dormir?
¿Tomar más alcohol?
Hasta que llegue el sueño superficial,
Luis,
por lo
querido,
menos.
Luis, nunca te recomiendan horas que tomes mucho alcohol. Sí. Porque... Sí. No, sí. Porque pero... lo que pasa es que nuestro compañero Martín Bilic, que no está en este momento en el aire, le gusta, ¿eh? La cervecita, el whiskycito.
Por eso no viene, está durmiendo.
Sí, claro. Entonces, alcohol no ayuda a dormir, es una ilusión.
Bueno, es un inductor rápido del sueño que cuando se desvanece su efecto lo deja con un sueño de peor calidad. Pero yo quería volver un punto antes de estos hábitos, buenos o malos, que es las horas de trabajo. Y usted antes decía que llega a su casa después de las 11 de la noche, que su día comenzó muy temprano.
Digamos.
Ahora, como mensaje para la mesa y la comunidad, estar 17 horas despiertos nos producen el mismo nivel de torpeza en la ejecución de maniobras sutiles que haber tomado la cantidad máxima de alcohol permitida por la ley. Es decir, que
para
si
eso me tomo la cantidad máxima de
basta, Luis.
Y esto es muy, un mensaje muy importante, porque aquel señor que el viernes a la tarde sale de la oficina a las 5 de la tarde, a la que entró a las 9 de la mañana, busca a la familia y salen a disfrutar del fin de semana el viernes a la tarde para pasar, qué sé yo, a Mar del Plata, donde sea, el fin de semana, ese señor va a estar expuesto a tener un deterioro en su nivel de alerta que lo expone a un alto riesgo de accidentes viales.
Estar muchas horas despierto es casi lo mismo de grave que estar que tomar alcohol.
Así a ver, es.
¿Por eso se recomienda tanto la siesta?
Bueno, las siestas son muy buenas cuando las siestas son lo que se llaman siestas energéticas, siestas de 20 a 40 minutos, no deberían superar los 40
¿Por
minutos.
¿Qué?
Bueno, porque después cuando uno las interrumpe, cuando el sueño se va consolidando, generan lo que se llama un mayor retardo en tener una alerta adecuada. Esto nos ha pasado a todos. Si nosotros dormimos 40 minutos, nos despertamos, entramos en acción más o menos bien. Pero si uno interrumpe una siesta luego de hora y media, hasta que uno vuelve a obtener ese nivel de alerta, de conciencia, de efectividad, algunos lo llaman me siento embotado, me duele la cabeza, ese...
Toco cosas peores.
Bueno, pero estamos...
¿Cómo qué?
Y estás hecho...
Bueno. No sé,
pero
no
dice, creo no que apuntamos nada. A lo mismo.
Si no lo dice, no, no sé.
Y a la vez es el trastorno de que cueste más dormirse a la noche después
bueno,
de una
por
siesta
supuesto,
de 2 horas.
Por supuesto, justamente. Y de una siesta de 40 minutos, que es una siesta energética, también justamente han sido pensadas para eso.
¿Cómo será que se duerme en el interior? ¿Cuánto tiempo se duerme en siesta? Porque ahí sí que se levantan temprano. Nosotros
claro.
Cuando decimos que nos levantamos temprano, no nos levantamos temprano, no nos levantamos con el sol.
No.
Ahí sí que se levantan temprano, pero no sé cuánto dura la siesta en general. Vamos a ver qué nos dice
bueno,
la gente.
Hay condiciones climáticas que favorecen el calor en el norte y claramente hay provincias donde es prácticamente inviable estar activo a las 3 de la tarde porque las condiciones climáticas no lo permiten. Y esto favorece el dormir siestas más prolongadas.
Una de las cosas que siempre supe, no significa que lo hagamos todos bien, pero que supe que hay que hacer como parte de la higiene del sueño, es ya hablando de algo bien práctico, ¿no? Es no usar la cama para otras cosas que no sean dormir porque, no sé bien por qué, pero te dicen para la cama para dormir y el cuarto para dormir y no para otras cosas. ¿Por qué?
Bueno, porque a veces el cerebro comienza a asociar el hecho de llevarse trabajo a la cama o actividades, digamos, inoportunas para el ambiente donde uno descansa, con la frustración de poder dormir. Es decir, como que hay una especie de conflicto que se va generando si usted se lleva trabajo a la cama y tiene los documentos y los papeles y la notebook y toda esta historieta. Realmente la cama no es el lugar para ir a descansar, es el lugar para prolongar la jornada laboral. Lo mismo pasa con las personas que se llevan la comida a la cama. Entonces ahí en realidad se desvirtúa el momento del sueño.
¿Qué puede pasar?
No estoy hablando de llevarse un pedacito de chocolate.
No, la bandeja, sí. La bandeja con la comida.
Y bueno,
hay gente que se lleva un marido a la cama.
No, bueno, ese es otro tema, eso se puede, sí. Eso está permitido.
Sí, mientras sea el tuyo.
Claro, exacto. Sí.
Adelante, doctor.
No, el doctor no puede hablar porque se está riendo, usted lo sabe. Entonces, ¿por qué no la bandeja con la comida?
Bueno, por este mismo mecanismo de empezar a asociar el momento de dormir con otras actividades. Usted, qué sé yo, es más anormal llevarse el colchón al living. Es más fácil llevar una bandeja que un colchón. Pero saliendo
es muy
de esta cosa.
Tentador la bandeja en la
sí,
casa.
Está bien, pero por
sobre
una cosita.
Sobre todo cuando uno vuelve a casa después de las 10:30,
pero,
11 de la noche.
Yo quería, esto está muy entretenido.
Sí, pero están las noticias, tenemos las noticias. Ahora volvemos, y volvemos además porque Pietro Sorba no dijo cuántas horas dormía, pero yo ya lo sé, duerme 6 horas entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, no sé cómo hace para resistir con todo lo que trabaja. Resulta que entra Pietro y se da un abrazo con el doctor Daniel Pérez Chada.
Y es mi médico, así que...
¿Cómo es tu médico? ¿Es el médico de Pietro? ¿Pietro tiene problemas con el sueño?
Sí.
¿En serio?
Sí, tengo apnea de sueño.
¿Apneas de sueño? Otro de los temas que me dijo Daniel, el doctor. que de los que quería hablar.
Hay que hablar de la apnea de sueño.
Y ni te digo Alejandro Katz, que todavía no entró al estudio, que tiene problemas para conciliar el sueño. No le viene y tiene muchos problemas. Pero bueno, a ver, tenemos información, pero Matías tiene una pregunta súper recontra pertinente sobre lo que se puede o no puede hacer. Dale, Matías.
No, con eso de no llevar actividades a la cama, digamos, me quedé preocupado por la lectura. O sea, una costumbre que tengo yo es leer, lo último que hago antes de dormir, digamos. ¿Eso es eso interrumpe el sueño, lo daña la calidad del sueño en algún nivel?
La lectura siempre es un buen hábito, y la lectura en papel es ideal y muchas veces ayuda a conciliar el sueño. Obviamente los contenidos de lo que uno lee también pueden interferir.
¿Por ejemplo? Pero,
bueno, si de pronto se engancha mucho con una cuestión muy trágica en una lectura de no sé, de suspenso, o de alguien que tiene alucinaciones, o de alguien que en el relato del libro que está leyendo...
Pero en general es inductor de sueño, en general, ¿no?
Sí. La lectura. Pero hay que hacer una salvedad ahora, que es la lectura a partir de tabletas. Las tabletas emiten luz en la banda de los azules. Y esta emisión de luz a una distancia muy corta del ojo genera que los mecanismos fisiológicos que favorecen la conciliación del sueño sean inhibidos. Porque uno no se duerme de día y está no se duerme de noche y está despierto de día porque sí, sino porque el ciclo sueño-vigilia está muy influenciado por el ciclo luz y oscuridad. Entonces, si en momentos en que yo tengo que conciliar el sueño, tengo frente a mí una tableta o un haz de luz a corta distancia en la banda de los azules, voy a inhibir esos mecanismos que facilitan el sueño. Afortunadamente, en los últimos años, 2 o 3 años, los teléfonos inteligentes y las tabletas se los puede programar para que disminuyan la intensidad de la luz a partir de cierta hora.
Sí, pero no lo hace nadie.
Bueno, es cuestión de ir a la configuración y hacerlo, pero...
Menos los adolescentes y los chicos.
No, ese es un tema enorme. El de los adolescentes y el sueño es un tema enorme porque ellos más que ninguno tienen la gran presión, no solamente de los aspectos sociales y demás, sino que tienen la gran presión del cumplimiento escolar. Y realmente el diseño de las horas de clase está clásicamente enfocado para comenzar temprano en la mañana. Y esto conspira no solamente contra los hábitos de sueño de los chicos, sino también con el diseño fisiológico de los chicos y adolescentes, porque en ellos el despertar y el dormir se produce un par de horas más tarde. Las señales químicas que favorecen el sueño se producen un par de horas más tarde que en los adultos. Un último mensaje. Con esto no estoy queriendo decir que el horario escolar debe ser demorado en la Argentina o retrasado, porque eso implicaría un conflicto social enorme, porque la escuela no solamente enseña a los chicos, sino que los contiene, permite que los padres vayan a trabajar, los docentes trabajan en varios colegios. Lo que deberíamos propender es a educar hábitos de sueño como parte de la currícula escolar. Y entonces el chico se educa en buenos hábitos de sueño, transmite esta educación a la familia se incorpora a este programa y probablemente los docentes también. Obviamente no estoy hablando de gente que tenga un grado de exclusión social que no le permita hacer esto, porque este es el otro tema que también hemos estudiado. Las personas que viven en asentamientos precarios, con el solo hecho de moverlos a una de las casillas de madera o casitas de madera que hace un techo para mi país, hemos demostrado en más de un estudio que mejoran su calidad de sueño y mejoran su calidad de vida. Con el simple hecho de separarlos del terreno pantanoso, digamos, o barroso, y hacerles una casa mínimamente confortable.
Buenísimo ese dato, saberlo, ¿no?
Sí. Eso ayuda
la
a definir
calidad de vida.
Políticas públicas.
Exactamente.
Y bueno, en eso estamos empeñados.
Estamos en el 1165-840870 y hay una información judicial de la que se está hablando hoy muchísimo y que tiene que ver con que la Cámara Federal de Casación examina la condena a Milagro Sala. ¿En qué causa, Martín?
En la causa en la que fue condenada a 3 años de prisión por instigar un escrache a actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el año 2009, cuando él era senador nacional. Se hizo hoy una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Milagro Salas pidió su absolución. La querella que representa a Morales pidió que se eleve la pena a 8 años de prisión. Ahora esto lo van a tener que resolver los 3 jueces que integran la Sala Cuarta de Casación.
Thank you. Otra buena, parece que la inflación en baja se sostiene, Matías.
Parece que la inflación en baja se sostiene, sí, tenemos perspectivas buenas para este mes. El gobierno ya dijo, a viva voz lo dijo Nicolás Duchovny, que esperan que este mes cierre con un movimiento del 1,8 para el indicador del INDEC, pero por lo bajo se esperanzan con incluso dos puntitos menos, un 1,6, que sería una, bueno, todavía la inflación alta, pero una baja interesante respecto del muy, muy mal dato del mes anterior, que dio 2,6, María Laura.
Resulta que Pietro Sorba es paciente del doctor Daniel Pérez Chad.
Por suerte.
¿Por suerte?
Por suerte.
¿Por qué por suerte? Contanos, porque no sabemos tus intimidades.
No, bueno, se puede decir tranquilamente. Después, obviamente, es mejor que lo explique él, porque yo sufro de un trastorno del sueño que se dice trastorno del sueño, ¿correcto? Que se llama apnea de sueño y que hay que atenderlo.
Hay que atenderlo
ese problema, sí.
Claro.
Y entonces, bueno, gracias al doctor, bueno, empecé por lo menos a cuidar una parte de ese problema y la otra parte en algún momento vendrá. Entonces, bueno, que la de bajar la panza, ¿no? Pero bueno.
Pero el sueño y la panza...
Tiene vínculo. Bueno, que lo explique el doctor.
¿Es un nutricionista?
No. Pero la gordura influye, digamos, en ese trastorno del sueño.
O sea, ¿la gordura influye en la apnea? ¿Sí, doctor?
Sí.
El caso Pietro Sorba.
Bueno, tampoco es para tanto.
Yo no hablo de mis pacientes ni de pacientes de otros médicos puntualmente.
Pero él le dio el permiso.
Sí, no, pero...
Dijo, ya le va a explicar.
Pero el consultorio es un confesionario. No.
No es cierto que le acabas de dar permiso. Acá todo, hablamos todo.
Bueno,
es un grupo
está
de
bien,
terapia.
Total, es aire. Bueno, lo cierto es que la apnea de sueño, que es una enfermedad que se caracteriza por pausas de la respiración durante el sueño y que frecuentemente está precedida por ronquidos habituales de alto tono, roncar tres veces.
¡Ay, pobre la mujer de pie!
Lo cierto es que el ronquido interrumpido por pausas que duran más de 10 segundos son pequeños paros respiratorios,
claro.
10, 12, 15, 30 segundos, en algunos casos mucho más, en los cuales el organismo pasa por situaciones de bastante alarma. La presión arterial se modifica, la frecuencia cardíaca se modifica, el oxígeno en la sangre se modifica, el anhídrido carbónico puede aumentar, y entonces el organismo está expuesto a cambiar una serie de señales fisiológicas muy importantes en forma intermitente. Y otro fenómeno que se produce es que como respuesta a estas fluctuaciones hay también un despertar eléctrico del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas con apnea de sueño, con cada pausa probablemente tengan un despertar. Y tienen 30 o 40 o 50 pausas por hora de sueño. Por consiguiente, tienen 30, 40 o 50 despertares por hora de sueño. Con lo cual su sueño es ineficiente, fragmentado, de mala calidad y tienen somnolencia diurna. Entonces, cuando uno enfrenta a un paciente con apnea de sueño, tiene dos columnas. De las consecuencias inmediatas, somnolencia diurna, menor rendimiento intelectual, irritabilidad, mayor propensión a sufrir o generar accidentes. Y tiene la columna de las consecuencias somáticas, de las consecuencias físicas, hipertensión arterial, mayor propensión a las arritmias cardíacas, eventualmente a la enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares.
¿Cómo hacemos con Pietro para que no tenga todo esto que parece gravísimo?
La obesidad suele acompañar al síndrome de apnea de sueño y corregir la obesidad debería ser la medida de fondo que hay que tomar.
No le podemos pedir coma, tiene que probar todo.
No, porque si no, ¿cómo sabemos que tenemos que comer nosotros?
¿Qué hacemos todos los argentinos si él no come?
En el medio hay una técnica que se llama... tratamiento con CPAP o tratamiento con presión positiva continua en la vía aérea, que es colocar una máscara en la nariz conectado a un aparato que larga aire a presión. La presión que genera ese aparato se transmite de la nariz a la garganta queda abierta y el aire entra y sale normalmente.
¡Qué cómodo para dormir! Pietro, ¿vos dormís con la máscara?
Fantásticamente bien.
¿En serio? ¿Dormís con la máscara?
Claro.
No, para bueno, no personas... hablemos de lo sexy, ¿no?
Esa es otra historia, eso se hace de día,
efectivamente.
De día.
Lo sexy es de día.
De día, sí.
Y cada uno en un cuarto.
No.
En realidad, el tratamiento con CPAP en los pacientes que tienen una indicación clara, y esos pacientes son aquellos que se adaptan mejor, que son los que tienen somnolencia diurna y que están luchando para poder llevar adelante su día, sí, porque la somnolencia los abate. En realidad, el tratamiento con CPAP, lejos de ser una un incordio, es una solución.
Y sí, porque duermen profundo.
Solución, y es una solución para el acompañante nocturno.
Porque deja de roncar.
Porque deja de roncar y deja de preocuparse clave. Porque vuelva a respirar.
A ver, porque dejar de preocuparse porque vuelva a respirar es serio.
Sin duda.
Pero también es serio, y creo que en algunos casos causal de divorcio, el ronquido muy fuerte.
Bueno,
hablémoslo.
Hay algunos pacientes que tienen un ronquido habitual de alto tono sin llegar a tener apneas de sueño, que hacen tratamiento con este tipo de equipos para poder mantener cierta armonía en las horas de la noche.
Es tremendo lo que está pasando, Luis, porque resulta que Pietro creyó que venía a hablar de garbanzos, ¿no? Y ahora resulta, se encontró con su médico, estamos con el caso Pietro Sorba, con lo que le cuesta dormir, con que ronca y... Igual está casado hace como 30 años, ¿no?
Pero aparte Pietro no tiene problemas, porque, ¿viste la gente cuenta ovejitas?
Sí.
Bueno, Pietro cuenta corderitos al asador.
Sí, sí, así sí, que, claro, sí, claro,
no
claro. Pero no, sí tiene problemas. Ya confesó que tiene problemas para dormir. Y escúchalo, Luis, cuando habla, porque dijo...
Sí, lo estaba escuchando, pero Pietro, como lo estaban bardeando, no me voy a sumar. A mí no me
Nadie lo está bardeando. ¿Quién lo está bardeando? ¿El doctor lo está bardeando?
No, el doctor no. No lo metas al doctor en esta charla.
No, nadie lo está bardeando para nada. Si uno codea al roncador...
Sí.
A la...
Pero te dura 10 segundos el alivio.
Pero...
sí, pero a los 10 segundos arranca de nuevo.
En ese momento cuando para, uno no le está provocando un paro tipo, ¿no?
Hay personas que resuelven este problema en las formas leves y moderadas de la enfermedad durmiendo de costado. No...
Ahí está, hay que darlo vuelta, ¿verdad? Anda a dar vuelta a un Pietro Sorba.
Bueno, pero estoy hablando de las formas leves.
Que hay que tener mucha fuerza para dar vuelta. ¿Cuánto medís, Pietro?
Casi 2 metros.
Casi 2 metros. ¿Cómo hacemos para dar vuelta? O sea, estás casado con Pietro Sorba, empieza a roncar, tiene que dormir de costado. ¿Qué haces? ¿Llamas a un vecino?
Una máquina que lo ayude a dormir.
¿Eh? No te escucho porque, viste, Luis se llevó tu micrófono.
Ponemos una, bueno, es el CPAP.
Que entonces, la máquina esta para respirar.
Con eso no se ronca más y se acaba el problema.
Sí.
Y la segunda, en un caso, bueno, desde que la uso, creo que nunca dormí una noche sin la maquinita. Pero en el supuesto caso de que eso tuviera que ocurrir, bueno, no sé, algún tipo de grúa, artefacto, etcétera, que te mueva, no sé.
No se puede saber.
Doctor, se puede inclinar la cama, ¿no?
Bueno, hay algunas recomendaciones para formas leves y moderadas.
¿Inclinar la
cama? No, elevar la cabecera de la cama. Elevar un poquitito la cabecera de la cama, porque cuando uno se acuesta, el agua que tenemos en el organismo tiende a horizontalizarse. Es decir, pasamos el líquido que está en miembros inferiores hacia el cuello. Y ese aumento de edema, aunque sea muy sutil en el cuello, puede favorecer a las apneas. Y la otra cosa que debemos mencionar también es que dormir de costado hasta que se genere el hábito, que no siempre es fácil porque la gente tiene dolor en el hombro o en la cadera o lo que fuere, es apoyar una almohada o un almohadón paralelo a la columna que impida que la persona caiga boca arriba. Este asunto de las pelotitas de tenis que van a encontrar en internet, bueno, es un poco más incómodo.
Porque si duerme boca arriba, ¿qué pasa? ¿Tiene estas interrupciones?
Efectivamente, hay aspectos gravitacionales, digamos, el hecho de la gravedad, que la lengua tiende a irse para atrás, porque en general estos pacientes duermen con la boca abierta, la lengua se va para atrás, el tejido del paladar blando tiende a caer y disminuye el canal por donde entra y sale el aire. Al dormir de costado, entre otras cosas, estos fenómenos de gravedad, digamos, disminuyen.
Ahora, estas historias que estamos contando son súper habituales, ¿no? Es que el caso Pietro es un caso que se va a investigar,
no,
como el caso Dora para Freud.
No.
Estamos hablando de una cosa que se repite
bueno,
mucho.
Bueno, justamente, en los últimos años sabemos que la prevalencia...
¿Vos también, Martín?
La prevalencia de apnea de sueño es alrededor del 20% de los hombres en edad media de la vida. Y que el subdiagnóstico en apnea de sueño, porque no todos tienen que ser pacientes obesos, hay pacientes que no tienen sobrepeso pero que tienen una conformación del maxilar inferior un poquito orientado hacia atrás, o personas que tienen una gran congestión nasal que los lleva a ser respiradores bucales, estas personas están más propensas. Así que el subdiagnóstico en apnea de sueño es de aproximadamente el 70%.
¿Qué pasa, Rafa?
No sé si ya lo preguntaron, si...
porque estaba trabajando, nos cuenta Silvana que está en la quiaca. ¿Cuánto debería ser el tiempo de duración de la siesta que ya fue?
Ah, la siesta ya dijo Silvana, 20-40 minutos, entre 20 y 40 minutos, porque después entramos en un sueño muy profundo y nos despertamos abombados, para traducirlo. Rafa, ¿cuál era el teléfono?
11-65-84-0870.
Estamos a full con Jujuy, estamos a full. Estamos en LRA 16 de la Quiaca y estamos en LRA 22 de Jujuy. Tengo muchas más preguntas. Vamos de a poquito.
Yo, de la apnea, usted me mencionaba hace un rato lo que aparece en las redes. ¿Se aparece que hay como una solución mágica de unas máscaras que no sé si eso se puede recetar tan alegremente o tiene que consultar?
¿Máscaras?
Sí.
Ha aparecido en los últimos meses un aparatito que se pone en la nariz, muy chiquitito, que no tiene la necesidad de una máscara y de un aparato que genere aire a presión.
¿Qué sucede? ¿Abre las fosas nasales?
Bueno, ese aparato todavía no tiene aprobación de las autoridades regulatorias en el país donde lo fabrican. Por consiguiente, hasta aquí es un modelo experimental, tal vez con buenos resultados, pero al no estar aprobado por el equivalente de la ANMAT, que es la FDA en los Estados Unidos, o la EMEA en Europa, en realidad no debemos abrir juicios.
¿Similar a la que usan los deportistas?
No, es otra cosa. En realidad, la que usan los deportistas lo que tiende es a abrir las alas de la nariz, y eso realmente no es efectivo, porque el problema en general sucede más abajo. Obviamente la congestión nasal favorece la aparición de apneas, pero el problema central no está en la nariz, sino que es un problema muy complejo, pero para decirlo en fácil, suele estar en el fondo de la garganta, detrás de la lengua.
Que a veces es quirúrgico.
En los niños indudablemente es quirúrgico, porque el crecimiento de las amígdalas y adenoides puede favorecer la aparición de apnea de sueño, y usted remueve las amígdalas y adenoides cuando está indicado y es una solución. En los adultos el tema es más complejo, porque la cirugía, salvo que haya amígdalas hipertróficas muy agrandadas, la cirugía del paladar y otros procedimientos quirúrgicos son dolorosos y los resultados no son tan favorables como uno esperaría en el mediano y largo plazo.
Yo dicho en fácil, a los 5 años, doctor, acá como si se hubiera quemado, algo se quema, que hay en la garganta.
Bueno, hay
y
formas
que después ya no tuvieron más apneas.
El tema es que uno no puede de un caso particular hacer una generalización.
No, conozco tres.
No, está bien. Hay por eso el asunto es digamos, no caer en que la apnea de sueño se trata nada más que con cirugía o con CPAP. Y cada vez lo vamos aprendiendo más.
Cada paciente, ¿no?
Efectivamente, cada vez lo vamos aprendiendo más. Hay pacientes que requieren una estrategia de tratamiento muy puntual.
No podemos hablar, hasta que terminemos de hablar con el doctor Pérez Chada, disculpen todos, pero no podemos hablar de otra cosa. El doctor se va a tener que ir en breve y nosotros tenemos 200 preguntas. Se lo digo a Pietro porque quizás él está con el humus y no les cuento la cantidad de cuentas que está haciendo Matías, que ahora con la inflación más tranquila duerme mejor. Pero hay una pregunta conceptual que quiero hacerle. Hay algo casi, instalado en la sociedad. Digo casi porque no todo el mundo lo tiene presente, que es, hay que dormir lo menos posible, pero ya uno va a dormir mucho después de muerto, como si estuviese mal dormir, ¿no? A ver, yo dormía mucho más que ahora, y siempre me han cargado por eso. Digo, si me dejan dormir, si no me vienen a despertar, y ahora lo digo en serio, puedo llegar a dormir 10 horas tranquilamente, 9 horas tranquilamente todos los días. Y siempre me burlaron, doctor. No es por mi problema, sino que como que está mal, ¿no? Pero, che, ¿cómo duermo? O sea, si me dejan dormir, duermo. Y eso está mal visto muchas veces en muchas familias.
Sí, sí. Esto es por el concepto de que dormir es perder el tiempo, pero las horas de sueño no son horas pasivas. Durante el sueño se producen una serie de mecanismos muy importantes, por ejemplo en los jóvenes y también en los adultos, pero más en los jóvenes, para la producción de hormona de crecimiento, que es una hormona vital. Se produce la regulación de algunas sustancias que nos inhiben o nos abren el apetito. Las personas deprivadas de sueño, en modelos experimentales, a la mañana siguiente tienen una propensión por ir a comer calorías, particularmente a partir de hidratos de carbono. Y eso.
¿El que duerme menos?
El que duerme menos.
Atención todos.
Y dormir la cantidad de horas suficientes, probablemente si usted la dejan dormir, duerme 10 horas, porque de alguna manera está pagando la deuda de sueño que ha adquirido en días previos.
No, en general. En vacaciones, le digo, no, sí, bueno. Esas vacaciones tranquilas, ¿no? Esas que uno quiere comerse el mundo. Puedo dormir todas las noches, nueve horas y media.
Pero eso está muy bien.
¿Está muy bien?
Eso está muy bien.
Y será por eso que siempre me mantuve, digamos, en línea. Espléndida. No lo digo en serio, no, espléndida, no, pero que es esa cosa de que la gente come más, la gente que duerme menos, bueno, come más, parece que está a la vista,
eso,
¿no?
Eso está documentado.
Le cuento algo y no se ría.
No, no.
Mientras estamos hablando, es tan tranquila su charla que Martín Angulo, nuestro periodista, se va durmiendo. O sea, yo estoy viendo a nuestro periodista de judiciales que se le van cerrando los ojitos porque tengo ojos en todos lados y lo veo como que va, hablan de sueño. Nada, se lo tiro nomás, doctor.
Bueno,
disculpe.
Tiene un bebé chiquito.
Claro. Sí.
Y bueno, no es que yo sea aburrido, es que él tiene un bebé.
No, yo no dije que era aburrido, al revés. Usted es muy relajado, estamos hablando de sueño, el tema lo va.
Es la hora.
Es la hora de la siesta.
Es la hora. ¿No? Del ciclo circadiano, donde tenemos una mayor propensión a dormirnos.
¿Qué hora? ¿Entre qué hora y qué hora?
Y entre las 2 y las 3 de la tarde.
O sea, si yo no le pido datos a Martín Angulo, se me va a dormir todos los días acá. No, pregunto, no, yo lo quiero dejar en paz. Pero digo, eso puede pasar.
¿Todos tenemos el mismo ritmo circadiano?
Deberíamos tenerlo en condiciones fisiológicas, sí. Todos tenemos la misma propensión a tener mayor tendencia a la vigilia en horas de la mañana y a tener una mayor tendencia al sueño a la media tarde, tres de la tarde, una cosa así, volver a recuperar un buen nivel de alerta y posteriormente a eso de las 8 o 9 de la noche volver a... Y eso se acompaña también de distintos cambios fisiológicos. Así que el sueño, digamos, no dormir la cantidad de horas suficientes no es perder el tiempo. La consolidación de la memoria.
¿Cómo
está
son?
Ligado
a ver,
al sueño.
¿Me puede repetir los momentos esos en que uno baja y en los que sube?
Bueno, es una curva donde de pronto en las horas de la mañana tenemos mayor tendencia a la vigilia y eso se produce porque previamente se ha liberado cortisol, que es la hormona de la actividad, y ha reducido los niveles de melatonina, que es la hormona del sueño, y alrededor de las 3 de la tarde nuestra alerta va decayendo por una cuestión fisiológica, y posteriormente volvemos a tener un buen nivel de alerta alrededor de las 5 o 6 de la tarde para volver a caer en un menor nivel de alerta al atardecer.
Pero todo es el mismo, preguntó Rafa.
Bueno,
los que estamos hace muchos años trabajando a la noche tenemos el mismo
corrido.
Bueno, efectivamente, lo que puede haber es un desplazamiento de fase. Es decir, que uno ha corrido su fase de sueño un par de horas.
Sí.
Entonces se duerme más tarde.
Un par de horas sería entonces que la alerta dura hasta las 7 de la tarde, sería mi caso.
Bueno, ¿le pasa a usted eso que a las
7
de la tarde?
No, a mí yo sigo si tengo que trabajar.
Ahora, el asunto es seguir sin café.
Señores, discúlpenme, de 13:59, Marcelo, ¿estás ahí? Hola, sí. Marcelo.
Estaba pensando, Marcelo. Coincide con el horario de cierre de los bancos, de la bolsa.
Cuando llega Alejandro Katz.
No, las 3 de la tarde.
Pero son 13:59, Marcelo, bueno, está llegando Katz, Alejandro Katz.
Ya está entre nosotros.
Sí, queremos avisarle a la gente. Exactamente.
Queremos que haya dormido bien.
No, nunca duerme bien. Ya venimos hablando de todo, lamentablemente.
O él reflexiona mucho, doctor, antes de dormir. ¿Hace bien hacer
¿Sobre qué reflexiona, Marcelo?
La mente de Alejandro.
Cuéntele de qué tipo de cosas se pregunta.
De tema filosófico, ¿no? Se plantea el rol del Estado, el humanismo, etcétera.
Antes de dormir, ¿verdad?
Antes de dormir.
Por ejemplo,
después viene así, ¿no?
El cambio climático, ponele,
por
como
ejemplo,
es que estamos hablando.
¿Hace bien, doctor, acostarse pensando en ese tipo de cosas o uno tiene que ir relajando ya con tiempo, como usted decía, la última hora despierto, ir como buscando pista, digamos?
Sí, realmente llevar los problemas del día a la noche es una de las principales causas de mala conciliación del sueño. Ahora, reflexionar, meditar, analizar, tener una lectura relajada, preferentemente en papel, son todas cosas que ayudan a un buen sueño.
Correcto, eso hace que entonces él debería estar durmiendo muy bien porque se la pasa reflexionando, es un tipo relajado.
Es un filósofo.
Pero es un filósofo, claro, un pensador, no estaría pasando, ¿eh? Pero eso lo vamos a hablar después. Hay miles de preguntas. Matías estaba primero, ¿eh?
Sí, yo tenía una duda porque está bien, perfecto lo del sueño, pero viendo esta curva de cortisol, no sé,
circadiana,
perdón, gracias. ¿Está bueno para organizar el día de trabajo esto? ¿Recomendarías ciertos tipos de tareas en la mañana y otros distintos?
Bueno, en los adultos hay algunos adultos que son más que funcionan mejor en la mañana y otros que funcionan mejor en la noche.
Pietro sería el de la mañana y yo el de la noche.
Bueno, hay algún tipo biológico que se comporta así. Pero en relación a esto, muchas empresas líderes en el mundo están incorporando las siestas como un modelo de recuperar energía para aumentar la productividad. Y realmente...
Hagámoslo ley.
Bueno, es muy importante. Realmente...
Y la van a dormir en un cajón.
¿Eh?
A la ley de siesta la van a dormir en un cajón años y años.
Fue un chiste, señores. Sí. Espere, discúlpenme todos. Tiene un ratito más. Un ratito. Cortito. Sí. Sea bueno. Porque están las noticias y yo quiero saber si Matías Barbería hay un momento del día en que habla más lentamente. Porque siempre habla rápido. No puedo escucharlo, entenderlo muchas veces. Porque dice palabras dificilísimas. Quiero saber cuál es ese momento. Lo dejo reflexionando a usted y a Matías Barbería. Aicito, Rafa de Aicito con Rally Barrio Nuevo, 11-65-84-0870, ¿verdad?
Que llama y dice, hola, ¿se puede hacer una mención somera de los trastornos de hipersomnia?
¿Hipersomnia?
Sí.
Sí, son personas que tienen excesiva...
¿Quién es? Perdón, hola.
Rosario de Capital.
Ah, dale.
Son personas que tienen excesiva somnolencia diurna. En realidad... La apnea de sueño es una enfermedad que causa excesiva somnolencia diurna o hipersomnia diurna por esta fragmentación del sueño nocturno. Las personas que están restringidas crónicamente en sus horas de sueño pueden tener hipersomnia diurna. Y hay que diferenciar muy bien a las personas que padecen un cuadro de hipersomnia diurna no vinculada a restricción de horas de sueño. Esas personas deben ser evaluadas por algún especialista y establecido el diagnóstico, enfocar algún tratamiento. La narcolepsia, por ejemplo, es una enfermedad es una enfermedad que se caracteriza por hipersomnia diurna. Son personas que se duermen en las situaciones menos deseadas y muchas veces, o en algunas circunstancias cuando el cuadro es bien florido, no solamente se duermen, sino que pierden tono muscular.
No porque tengan
entonces
un bebé chiquito,
caen.
No, Martín Angulo, que está siempre así que se le cae la cara, pobre.
No. Estas son personas que tienen una enfermedad del sueño bien definida. La narcolepsia es una importante causa de hipersomnia diurna.
Tremendo. Sí. Para que hable, esta vez no va a hablar seriamente, entonces le ponemos la musiquita esa que no le gustaba. Porque el tema es así, tuvimos el caso Pietro Sorba y tenemos el caso Alejandro Katz. El hombre que reflexiona, como bien lo describe el señor Marcelo, porque así le dice Pietro Sorba a Marcelo Bonelli. El hombre que reflexiona tiene problemas de sueño graves. Y lo dice.
Bueno, no hay por qué ocultarlo. Y es algo molesto, no vergonzoso.
No, por eso. Lo dice, lo comparte, este es un grupo, de nos queremos mucho, nos contamos.
Que la vida es sueño y los sueños, sueños son.
Sí, pero uno podría decir, no poder dormir es una pesadilla.
Bueno, ven, por ejemplo,
el humor
ya está, nos enrevesó a todo, ahora nos dejó pensando, ¿no?
Sí, claro, siempre nos deja pensando. Sí. Le cuesta llegar al sueño.
No, es insomnio de conciliación, y es crónico, es muy antiguo.
Crónico es porque te pasa de hace mil
bueno,
de años.
Bueno, yo pensaba, cuando era chico, leía hasta tarde, mis padres me gritaban que apagara la luz, yo leía abajo de las sábanas, y yo pensé que era porque me gustaba la lectura, y en verdad era porque no podía dormir, y como no había televisión, entonces...
El tipo termina sabiendo mucho de todo porque no puede dormir.
Claro. Claro, es decir, es algo desde...
Es algo desde... La contracara de la consolidación de la memoria, que vivimos diciendo que para consolidar conocimiento hay que poder dormir.
Así es.
Así claro. Que, bueno, hay cuestiones que escapan a la regla y por eso los casos son individuales. Por eso uno debe dar orientaciones generales para la comunidad. Pero los casos individuales hay que tomarlos puntualmente. Y también es importante ver cómo funciona durante el día, porque si tiene esa restricción de horas de sueño, pero durante el día funciona bien, bueno, son las horas que su biotipo necesita para dormir.
Marcelo, ¿cómo funciona Alejandro Katz durante el día? ¿Cómo lo describirías?
No, bien, bien, funciona bien, anda, ¿eh?
¿Anda?
Anda, sí, sí, hay que ver de noche, ¿no? Como carga, como... pero anda, anda, sí, anda, sí, sí, anda, sí, anda, anda.
¿Tenés somnolencia diurna?
No, en general no.
En general no, bueno, pero
críticas,
no.
En épocas críticas,
pero sí. Tiene que tomar medicación para esto, porque si no se duerme, se queda toda la noche despierto y viene acá.
Bueno, ese es un gran capítulo. Yo tengo que viajar esta tarde, pero no quiero dejar de decir esto. La verdad es que el uso indiscriminado de medicamentos para dormir pasan a constituir un riesgo social importante. Particularmente las benzodiazepinas, que son las más comúnmente utilizadas, son drogas muy eficientes cuando están bien indicadas y en un momento oportuno. Pero cuando de la benzodiazepina se hace un hábito y hay una escalada de dosis y la dosis cada vez es más alta para conciliar el sueño y demás, ahí habría que considerar hacer una evaluación específica y ver qué alternativa de tratamiento más sana puede encontrar el paciente con ese tipo de problemas. Y no, no hago una,
pero yo no uso benzo.
Bueno, perfecto.
Tanto uso algunos inductores de sueño como
Soldipem o algunos.
Somit, sí.
Bueno, sí, el Soldipem.
Sí. Y después.
El Ulises de Joyce.
Sí, el Ulises de Joyce.
Es bueno ese para dormir.
Es un buen ahora, el sueño eso y después toma, lo puede hacer como almohada.
¿No le pasa que después necesita tomar más porque ya no le hace efecto?
Bueno, eso es un tema muy complejo. Hay algunas personas que requieren una escalada de dosis en distintos medicamentos, pero me parece que lo importante es ver a alguien que conozca el tema. Hay mucha gente muy calificada que puede opinar sobre este tema y hacerlo bajo vigilancia médica.
Lo liberamos, doctor. Lo tenemos atado a la silla, el doctor.
No, yo estoy encantado acá, pero la verdad, en 2 horas...
Bueno, esperamos que lo haya pasado bien. A nosotros nos fue súper recontra útil. ¿Podemos tomar melatonina? Mientras se está yendo, lo aprovecho hasta el último segundo. Le saco el
tubo. Bueno, la melatonina es una sustancia natural que favorece... los ciclos del sueño.
Es cierto que con los años
yo creo que pierde... Si quieren tener la opinión más calificada sobre melatonina en Latinoamérica y en muchos países del mundo, aquí tenemos al doctor Daniel Cardinali, que es una figura, un investigador básico en melatonina, más allá de ser un extremado maestro y querido amigo. Es la persona a la que tienen que invitar para hablar con
melatonina. Se quiere ir, claro.
No.
Hablen
lo
con Cardinal.
Lo vas a estresar, esta noche sí. No va a poder dormir el doctor.
Se va a acordar de mí. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes por difundir estos temas.
Por favor. Doctor Pérez Chada, especialista en sueño. Nos quedaron 200 millones de cosas para hablar. Sí.